Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Hoy día vamos a conversar con Arturo Phillips, es el jefe de la bancada de la UDI del Consejo Constitucional. Bienvenido, Arturo.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Acá muy contentos por poder compartir en este espacio lo que ha sido el inicio de este proceso.
Y además, Arturo,
que ha comenzado de manera, a mi juicio, bastante positiva.
Hemos tenido ya algunos jefes y jefas de bancada, la idea es tenerlos a todos y a todas. Y quiero partir preguntando lo mismo que con los demás, ¿cómo ha sido, desde tu punto de vista, el inicio del trabajo del Consejo Constitucional en términos de la posibilidad de llegar a acuerdos, en términos de que haya diálogo respetuoso? ¿Cómo ha sido este inicio?
Bueno, la verdad es que el inicio ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno en términos generales, más allá de compararse con la convención pasada, que también uno lo puede hacer. Yo creo que la convención pasada no debiera ser en realidad un mayor punto de referencia, porque en realidad fue tan poco amigable, tan hostil. El ambiente, yo lo digo en primera persona, a mí me tocó trabajar como abogado asesor de constituyentes de Chile Vamos y Republicanos en el proceso anterior durante todo el año. Entonces me tocó vivir todo lo que fue ese proceso y sé cómo poder realmente demostrar en primera persona que es muy distinto ese proceso. Pero en realidad yo creo que debiéramos dejar eso de lado porque el proceso anterior no debiera ser parámetro de nada, a mi juicio. Y el actual que tenemos, independiente de eso, sí es un proceso que está llevándose a cabo de una manera muy, muy respetuosa, con mucha amistad cívica. Comenzamos con el pie derecho, cantando nuestra canción nacional. Las comisiones se constituyeron inmediatamente. Hubo un acuerdo amplio desde todo punto de vista para que, por un lado, el mundo oficialista tuviera su mayor número de representantes en la Comisión de Derechos Sociales, por ejemplo, que es la que más les interesaba, para que el mundo oficialista también tuviera un representante en la mesa, para que se estuviera equilibrada, lo que también les interesaba. Y por otro lado, también hubo una repartición de las presidencias en el mundo de la oposición. Entonces, hasta ahora se ha visto un equilibrio, una forma de llevar adelante la gobernabilidad de este proceso de una manera que parece muy correcta y que vuelve a dar esperanza, creo yo, la forma como si se puede hacer política, distinta a la que hemos estado acostumbrados los últimos años, lo que no quita que estamos recién partiendo, y que todo esto, obviamente, cuando empecemos a hablar de en los temas más de fondo, más críticos, todo puede ir cambiando, digamos. Sí. Pero menos hasta ahora,
ha ido bien.
Yo soy optimista.
Sí, Arturo, sí. Y justamente además está el antecedente de la comisión experta que trabajó también, digamos, con mucho diálogo, amistad cívica, y lograron un anteproyecto que ha sido hasta ahora validado por personalidades de las más transversalidad política, que les parece que es un anteproyecto valioso, que está bien. Entonces la pregunta ahora, Arturo, y que es una pregunta que se están haciendo desde el oficialismo y también desde Chile Vamos, que de hecho están, por supuesto, muy interesados en que esto salga adelante, es, lo han puesto de esta manera en términos coloquiales, ¿hasta dónde estirar el elástico para que no se rompa? En el sentido de que mientras más se cambie el anteproyecto, más probabilidad hay de que desde la centro izquierda hacia afuera puede haber descuelgue y puede haber desafección con el proyecto. ¿Cuál crees tú que es la medida para que no se rompa este consenso alcanzado en el anteproyecto? Sobre todo pensando, Arturo, que ahora la correlación de fuerzas es muy distinta en el Consejo Constitucional. En la comisión experta estaban divididos, digamos, 12 y 12, y tenían que, por lo tanto, llegar a acuerdo entre Chile Vamos y el oficialismo, pero ahora la correlación de fuerzas es muy distinta.
Así es, como tú comentas, la correlación de fuerza es muy distinta, pero es muy parecida la mayoría versus minoría en este proceso con el anterior. Y si yo comentaba al principio que no hay que utilizar el proceso anterior como parámetro de nada, sí se puede utilizar como ejemplo de cosas que no se deben repetir. Y por lo tanto,
respecto de las minorías,
se debe aprender de varios errores que se cometieron en el proceso anterior. Y que si es que uno no los comete ahora, ¿cómo llegar a buen puerto? ¿Cuáles son esos errores? En primer lugar, el proceso pasado no hubo diálogo, no hubo deliberación, y eso es un hecho. Las normas se presentaban en las comisiones, con suerte se presentaban un par de minutos, no había mucho tiempo para hacer preguntas ni refutaciones, o sea, no existió deliberación, esa es la verdad. Y de hecho no hay actas para la historia fidedigna de la ley, hay más bien informes bastante escuetos. Entonces, lo primero, necesitamos deliberación. Y eso significa escuchar a todas las voces que tengan algo que decir realmente y poder entender los fundamentos de lo que se busca con una determinada norma. Si eso cambia en este proceso, vamos a estar en un pie mucho mejor para poder tener un apoyo. Independiente que a lo mejor a un sector no le guste como que una norma, pero ya el hecho de dar ese primer paso, de escuchar, de poder saber lo que se quiere, de poder dar la oportunidad de convencer y ser convencido, ya cambia totalmente la forma en cómo llevar este proceso adelante. Quizá lo que estoy diciendo es muy obvio, pero lo que parece obvio hasta hace muy poco no lo era. Y respecto a las materias de fondo, efectivamente es un equilibrio complejo. Es un equilibrio complejo porque las mayorías que hoy están en el Consejo, obviamente están ahí representando ciertas ideas, anhelos de la ciudadanía, que no pueden dejar simplemente de lado porque estaría fallándole a su electorado, pero por otro lado, también deben entender esas mayorías entre las cuales yo represento, que estamos en un Consejo Constitucional en donde, independiente de un toma de quórum matemático, también hay un tema político y un tema de gobernabilidad y un tema de que es un texto de marco fundamental que no debe durar para este año, para el próximo año, sino que ojalá para todas las décadas posibles de Chile. Y esa es la visión de futuro que tenemos que tener. Y gracias a la experiencia reciente que tuvimos, podemos entender que tenemos que llegar a la respuesta, como el elástico, etcétera. Bueno, conversar, deliberar, entender. Si nosotros no nos vamos acercando a las personas que piensan distinto para entender qué es lo que más les irritaría, qué es lo que más le gustaría sentirse representado. Si no hacemos el primer paso, no tenemos cómo saber esos puntos. Entonces me preguntan, ¿cuáles son los nuevos críticos? Yo ahora no lo podría adivinar. No lo podría
Arturo,
adivinar,
sí.
porque más encima ahora se viene todavía todo un proceso de participación ciudadana que también debemos respetar y también debemos escuchar muy atentamente.
Viene un resumen de una conferencia en que estuvo José Antonio Kast ayer en la Universidad Finisterra conversando con Roberto Ampuero, que viene hoy día resumida en El Mercurio, y que él decía, estoy acá resumiendo de memoria, no textualmente, que, por ejemplo, había temas como la paridad de salida que a él no estaba de acuerdo, pero que tampoco iba a tirar el mantel por eso, si es que era muy importante o era un punto esencial para la contraparte, digamos, para el oficialismo, como si lo es. La paridad es un principio, la paridad, digamos, de entrada y salida es un principio que es muy importante para el oficialismo y así lo han defendido. ¿Tú lo ves desde la misma manera, por ejemplo, porque ayer hubo un debate, una deliberación o un debate muy apasionado en el sistema político justamente por el tema de la paridad de salida? Escucharon a tres expertas que plantearon sus puntos de vista y si bien Republicano está en contra de la paridad de salida, como lo ha dicho José Antonio Kast, también Beatriz Hevia, en Chile Vamos hay diferencia. Por ejemplo, Gloria Hut apoya la paridad de salida, el otro en la UDI no. Pero si este es un punto, por ejemplo, que para el oficialismo, la centroizquierda, la izquierda, es esencial, ¿tú estarías dispuesto a aprobarla en pos de lo que acabas de decir, que es como más allá de la matemática y que los votos den o no den en términos de la gobernabilidad y en términos de la estabilidad y la aprobación de este proyecto?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo a esa pregunta respondo de la siguiente forma. Acá la gobernabilidad y qué es lo que se aprueba lo veo como algo general, ¿ya? Yo creo que tampoco es justo que un grupo que es minoría diga, si esto no queda como quiero, este punto yo me bajo y qué sé yo. Yo creo que eso tampoco corresponde. Pero tampoco corresponde, por otro lado, que ninguno de los puntos que a ellos les parezcan adecuados que hayan plasmado. Entonces, más que un tema particular como la paridad de salida, yo creo que hay que verlo en temas macro. Ahora, si tú me preguntas a mí,
Sí.
yo respondo respecto a ese tema en específico, yo respondo de la misma manera. A mí no me gusta que se meta la mano en las urnas. A mí no me, y por eso podemos hablar de paridad en general. Hay que buscar términos medios, por ejemplo. Hoy en día se está dando el término medio dentro de la paridad de salida, pero la paridad tiene la cara de la paridad de entrada y la paridad de salida. Podría ser una fórmula, ver el punto medio entre la paridad y salida, como está hoy en día en este proyecto, que es la transitoria. Podría ser el término medio, verla dentro de lo que es la paridad de entrada, pero no salida también. Podría ser el término medio de tener la paridad de salida, pero tener otras cosas consagradas, o no tener la paridad de salida y sí tener otras cosas consagradas en otros temas. Entonces, a lo que voy yo es que esto tiene que verse con todo lo que es el marco general de las distintas normas que le son muy importantes al mundo del oficialismo y el mundo de la oposición, y no como una norma ni punto particular, porque no es justo que ninguna de las partes diga voy a adhiar el mantel solamente por
Sí,
un tema.
pero Arturo, en
Eso
todo caso, no, claro,
no se
no
vería, a mi
sería
juicio,
claro.
correcto para la ciudadanía de lo que es un diálogo que va mucho más allá de un solo tema.
Pero no es una línea roja, quiero decir, ya que hasta el mismo José Antonio Kast está diciendo que no va a tirar el mantel por eso. Ahora, quería,
Es que
sí.
por eso, perdón, yo creo que hablar hoy en día, y yo sé lo que uno va con el punto de las líneas rojas, pero hablar hoy en día de líneas rojas no es lo más adecuado posible, porque primero tenemos que ver cuáles son todas las ideas que tenemos sobre la mesa y de ahí ver cuáles son nuestros puntos de encuentro. Y de ahí vamos a poder ver cuáles son, en términos generales, las líneas rojas de cada sector.
Ahora, Arturo, eso por un lado claro, pero por otro lado ustedes parten con plazos muy acotados trabajando con un anteproyecto constitucional que ya está hecho, no están partiendo de hoja en blanco y por lo tanto acá es muy fácil decir, bueno, del anteproyecto estas son mis líneas rojas, las cosas que yo quiero cambiar, no es lo mismo cuando uno parte de cero. Entonces, mi pregunta es la siguiente, tú eres jefe de bancada de la UDI, de Chile Vamos, que está en una postura que es muy favorable al anteproyecto, que le pareció que el anteproyecto era un muy buen trabajo, que fue respaldado por todos los expertos y las expertas que los partidos de Chile Vamos pusieron en la comisión, y que además tenían amplia mayoría, digamos, para aprobar esto, y es un anteproyecto que fue aprobado desde el Partido Comunista hasta Republicano. Republicanos, en cambio, bueno, no estaba a favor de cambiar la Constitución. Arturo Esquella dijo que le parecía que la Constitución del 80 era mejor que el anteproyecto. Y Martina Raúl también dijo que, bueno, que el anteproyecto no le gustaba para nada y que si no se modificaba lo suficiente había que llamar a votar rechazo. Son posturas distintas, claramente, entre dos derechas que también tienen énfasis y tienen estilo y tienen ideas también diferentes. Pero algunas personas dentro del Consejo, Arturo, dicen que tú te notas más cercano a la postura de republicanos que a la de Chile Vamos. ¿Es cierto eso? O sea, ¿sientes tú que algunas de las ideas que tú tienes respecto del anteproyecto o respecto de lo que hay que cambiar están más cercanas de Republicanos que de Chile Vamos?
Yo te lo respondo de la siguiente manera. Nosotros teníamos la oportunidad de constituirnos como bancada al principio del Consejo con varias fórmulas. Fórmula A, la que se ocupó por la convención pasada, UDI más Republicano. Fórmula B, UDI más RN Opoli. Fórmula C, UDI RN Republicano. Fórmula D, la que optamos nosotros, UDI.
Claro, pero
Entonces,
perdón, en la elección pasada fueron juntos, fueron una lista juntos en la elección de convencionales, aquí no.
Pero lo que pasa es que en la elección de convencionales estuvimos juntos todos. Y
Claro.
aún así, en la convención pasada, trabajó distinto RN Evópolis
Claro.
con UDI Republicano. Eso fue lo que pasó. Y hubo dos bandos, ¿ya? Entonces, acá, de hecho, se está haciendo distinto. No se está trabajando con el bando UDI Republicano. Al revés. Se está volviendo a tener bancadas más independientes de cada partido. Entonces, la verdad, ese comentario yo creo que hay que analizarlo desde los hechos, y los hechos es que nosotros estamos constituidos como bancada de la UDI, abiertas a trabajar en igualdad de condiciones con todas las bancadas. Y cuando hablo con todas las bancadas, es con la bancada de RN Opoli, es la bancada de Republicanos, y también con las bancadas del mundo del oficialismo, que quieran ser parte también, obviamente, de un diálogo sincero para poder tener una constitución que nos represente a todos los chilenos. Entonces, yo se pregunto los hechos sobre la mesa, y los hechos demuestran que estamos trabajando como bancada UDI con todas las demás bancadas en igualdad de condiciones,
Ahora, esa
a
pregunta,
diferencia
sí,
del proceso pasado.
esa pregunta nos lleva a una pregunta más de fondo también, que la pregunto porque tiene que ver con el trabajo en el Consejo Constitucional, que es ¿cuál va a ser la política de alianzas para el futuro y cuáles son las, o sea, si se va a hacer una estrategia de diferenciación desde la UDI con republicanos, de competencia, digamos, de estar preparado para competir, como decía Evelyn Matthei en el Consejo General, o más bien una estrategia de cercanía, de profundizar las similitudes. ¿Cuál es tu postura al respecto, ya que estás desempeñando un cargo tan importante representando a la UDI en el Consejo?
Bueno, es una pregunta muy interesante respecto a cómo se va a desenvolver la UDI en la política a futuro. Yo soy la postura que somos parte de un sector que es el sector de la derecha, digamos, actores de ahí. A mí me gustaría, entre más unidad de la derecha en general, mejor. Pero la verdad, y el espíritu que yo he tratado de tener ahora en el Consejo y salir también a conversar desde la identidad de la derecha, el mundo de oposición, con las personas que piensan distinto. Por eso yo soy partidario de entre más unidad mejor. Ahora,
Unidad con
yo
republicanos también.
ahora tengo con todo el mundo, obviamente.
Y no competir con ellos
Porque todo, porque tú,
para la
porque,
elección que
y tú
viene, por
preguntas cuál es
ejemplo.
la estrategia para diferenciarnos. La verdad, la UDI es un partido que tiene varias décadas de existencia y tiene su declaración de principio. Y el mundo republicano es el partido nuevo. Y yo creo que ellos debieran ver en qué se quieren o no diferenciar con la UDI. Yo la verdad tengo una tarea que es bien particular, que es liderar un grupo dentro de un grupo más grande de consejeros para escribir una constitución para Chile. La verdad, y yo soy súper sincero, la verdad mi preocupación está ahí y que tenga que salga una constitución bien, más allá de y tratar de salirme un poco de la lógica de cómo algunos partidos van más menos. O sea, lo que yo quiero es dejar de lado la pelea chica. Ese es mi foco, digamos.
Sí.
Con todo tipo de partidos.
Sí.
Para escribir una constitución de futuro. Y todo lo demás que tiene que ver con la política nacional y estrategia partidista ya corre un poco por un carril que me supera en lo que es mi rol. Y que me supera en lo que yo pueda decir o no, como jefe de bancada para una estrategia que va mucho más allá de lo que es la Constitución.
Sí. Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Arturo Phillips. Él es jefe de bancada de la UDI en el Consejo Constitucional. Desde ese punto de vista, Arturo, el anteproyecto que entregaron los expertos, ¿te parece a ti que es valioso? ¿Lo aprobarías tal como está?
Yo creo que es valioso, es un buen punto de partida, pero yo creo que hay que hacerle cambios en distintas materias y para eso estamos nosotros electos, digamos. Y esa es justamente la gracia que tengamos este segundo tiempo.
¿Cuáles son las tres cosas para ti fundamentales de cambiar, visto cómo está el anteproyecto y con toda la experiencia constitucional que ya tienes, justamente porque fuiste asesor de convencionales de la UDI y republicanos antes?
Mira, yo te voy a contestar, pero antes de eso hacer una prevención. Ir a materias muy específicas ahora es peligroso, ¿ya? Porque es peligroso porque estamos dentro de lo que son las reglas del juego, que tenemos un mes de participación ciudadana, donde tenemos que recibir iniciativas populares de norma, recibir expertos, recibir audiencia, en donde estamos poniéndonos de acuerdo con enmiendas. Entonces, decirte ahora todos los puntos que yo quisiera cambiar pasaría a llevar un poco las reglas del juego la que estamos metidos, pero sí, en términos generales, yo creo que tenemos una gran oportunidad para innovar mucho más, por ejemplo, en lo que es toda la materia de seguridad en nuestro país, lo que son dar marcos generales para enfrentar el terrorismo, por ejemplo, en la región de la Araucanía. No, estamos en una crisis de seguridad gigantesca y esta constitución no innova en eso mayormente. Otro tema que a mí me gustaría impulsar es tener una constitución que en su gran parte de los artículos efectivamente ponga a la persona en el centro y el Estado al servicio de las personas. Hoy en día la gran crisis que vivimos en la política es justamente porque vemos casos, no solo ahora, sino que hace mucho tiempo, de personas que llegan al Estado a servirse al Estado y no ser realmente servidores públicos. Y eso va muy ligado con el tema del sistema político. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad también
Pero hay harto cambio en el sistema
para ir
político, perdón, claro, en el
haciendo ajustes, por
anteproyecto.
ejemplo. Y ahí está la pregunta, ¿hasta qué punto también se le da un poder absoluto a los partidos? Porque no podemos pasar de tener partidos sin ningún poder, porque las democracias no viven con partidos sin poder, pero tampoco podemos exagerar hasta llegar a un mundo de partidos que no tengan un poder absoluto. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, en este proyecto sería bueno encontrar un equilibrio. Otras materias que a mí me gustaría ver en el anteproyecto son todas las relativas a materias de principios de libertades. Yo creo que no podemos retroceder en lo que es un derecho adquirido para personas en materia de libertades de elección, por ejemplo, en derechos sociales. Y eso es algo que hoy día un derecho adquirido para la ciudadanía y que además está en las bases, porque el Estado Social Democrático de Derecho es con libertades fundamentales. Y democrático, ¿qué más democrático que poder elegir? Entonces, todo lo que tenga que ver en materia de derechos sociales con libertades es algo que no podemos retroceder y es un punto también que hay que observar en el anteproyecto. Entonces, ahí hay varios puntos que dejo sobre la mesa, sin perjuicio de lo más importante que yo comento, que estamos en una etapa de participación ciudadana, en donde no podemos poner a priori líneas rojas sin antes escuchar realmente todo lo que tengan que decir las personas y todo lo que tengan que decir los expertos en estos días que han quedado.
Ahora, Arturo, tú hablabas de que lo que había pasado en la convención pasada era muy importante de cara a lo de ahora y que cada uno de los consejeros electos y consejeras se debía también al electorado que había votado por ellos, representando ciertas ideas y ciertos principios. Pero eso también se podría emplear con la convención pasada, en que los grupos que esa vez tuvieron la hegemonía, ¿no? Muchos de ellos eran movimientos sociales que sentían que tenían una responsabilidad de que su causa quedara constitucionalizada, fuera la causa, digamos, causas ambientales, causas relacionadas con los pueblos indígenas, causas relacionadas con las diversidades sexuales. Sentían que si no lograban que esa idea, principio o causa que era reflejada constitucionalmente, estaban fallándole a ese electorado y por lo tanto terminamos una constitución muy grande, muy amplia, que invadía la política pública en muchos sentidos y dejaba de ser una constitución habilitante para ser una constitución que más, se asemejaba más a un programa político, ¿no? Que fue una de las críticas que hubo más importante, y que además impedía la posibilidad de ver el todo si cada uno estaba preocupado de, en el fondo, satisfacer al electorado que en ese momento le había dado el voto. Entonces, la pregunta es al revés para ti. ¿Qué pasa ahora con los consejeros y las consejeras que tienen la hegemonía, que en este caso son de las dos derechas, digamos, especialmente la derecha republicana, que si tuviera que obedecerle el mandato primordial de su público era que no adquirían una nueva constitución?
Bueno, ese es el desafío tan grande que tenemos y tan valga la redundancia, desafiante. Porque justamente hay que encontrar ese equilibrio. Ya, hay que encontrar ese equilibrio que no es fácil, pero parte justamente con no constitucionalizarlo todo. Lo has dicho muy bien. Uno no necesita poner todo en la Constitución. Y ahí, de hecho, va una de mis críticas también al anteproyecto. ¿Qué otras cosas cambiarías? Bueno. Este proyecto no tiene tantos artículos, pero no hay que medirlo en artículos, hay que medirlo en extensión. Y en extensión, cuanto caracteres, palabras, etcétera, no es mucho más corto que el de la convención. Entonces, ahí también tenemos un desafío de cómo ir acotando, de cómo ir realmente puliendo, armonizando un texto para que se vaya haciendo cada vez más ley fundamental y menos legislativa común. Y respecto al cómo administrar esta mayoría, pasa, en primer lugar, como yo decía, por un tema de formas que uno podría decir que son obvias, pero no lo son, porque cuando uno tiene una mayoría tan grande como la que tenemos ahora, y lo tuvo la convención pasada, obviamente, matemáticamente, uno no necesita ni siquiera salir a conversar con la minoría, matemáticamente, porque tiene la otra mayoría, pero eso es un error gigantesco porque esa minoría, está en una minoría ahora por un tema, por un tema que va y viene en la política chilena y es muy cambiante. Entonces hay que entender que esa minoría realmente puede cambiar el día de mañana y porque también esto tiene que ser políticamente viable a futuro. Entonces, a tu pregunta, primero, haciendo contraste con la convención pasada, saliendo a conversar, a escuchar, a conocer todas las ideas, anhelos, propuestas que tenga el otro, del cual obviamente se puede ir aprendiendo. A mí, y personalmente, de las cosas que más me pareció mal, muy mal de la conversación pasada, además del contenido del texto, fue el hecho de que en ningún momento fuimos parte de lo que fue el proceso realmente deliberativo. Y eso es muy dañino, eso es muy, muy dañino.
Y ahora tendremos que ver entonces, cuando termine el proceso, si en este caso la minoría se sintió parte del proceso deliberativo en un texto que pueda convocar y que por lo tanto pueda ser aprobado el 17 de diciembre. Arturo Phillips, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Lamentablemente me tengo que ir a mi comisión ahora que ya ha comenzado hace poco. Así que tengan un buen día y un gran saludo a todas las personas, especialmente a mi querida región de la Araucanía. Un abrazo grande.
Muchas gracias y como siempre a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos escucharemos y nos veremos la próxima semana.